Seguimos en los diálogos buscando también más análisis y más datos sobre lo que está sucediendo esta mañana de reinicio parcial de la actividad en la industria y en la construcción. Ahora con el delegado del Gobierno de España en Euskadi, Denis Itxaso. Egunon.
Egunon, Dani, ¿cómo estáis?
Muy bien, gracias. Una de las cosas llamativas de la imagen de esta mañana, sin duda, era el reparto de las mascarillas en algunos puntos clave del transporte público del país. ¿Cómo ha ido el reparto de mascarillas?
Pues en general, por la información que nosotros tenemos a estas horas, la verdad es que ha ido todo muy bien. Se han evitado las aglomeraciones, que eran una de las principales preocupaciones que teníamos. En total son 43 los municipios donde se ha activado este reparto. En 17 de ellos lo hacen equipos de protección civil, porque así están constituidos en los diferentes municipios. Y por lo demás, pues es la DIA y es la Cruz Roja en las diferentes provincias quienes los están llevando a cabo. Y en general, la gente los está cogiendo, porque evidentemente pues sirven de barrera para evitar la proyección de partículas respiratorias y de alguna manera pues son un elemento de protección colectiva, ¿no?
El objetivo, por tanto, ¿era concienciar o era proteger?
Bueno, ambas cosas. Evidentemente, para nosotros lo más importante sigue siendo insistir en guardar el distanciamiento social, en la higiene personal, en el lavado continuo de manos. Son las tres principales medidas que se indican. Pero además, para aquellos lugares donde pues no se pueden observar ese distanciamiento, donde puede ser más difícil, de 1 metro o idealmente de 2, se recomienda el uso de las mascarillas. ¿Por qué? Porque son una barrera que de alguna manera evitan proyectar esas partículas respiratorias que inevitablemente cuando hablamos, cuando respiramos, las podemos proyectar, ¿no? Y por otro lado, hay que recordar que esta es una enfermedad que, aunque uno esté asintomático, sin saberlo, pues puede estar infectado. De manera que si todos en el transporte público las llevamos, tal y como está recomendado, pues podemos evitar efectivamente correr algún riesgo. Pero no se dé oculto tampoco que tiene también un efecto efectivamente de sensibilización y de recordatorio, ¿no? De que realmente estamos en unas circunstancias en las que esos espacios cerrados, donde esas distancias son más difíciles de guardar, bueno, pues son lugares especialmente indicados para llevar este tipo de mascarillas.
El reparto es hoy, mañana, va a ser diario, tiene límites.
Está previsto que sea entre hoy y mañana. Son 494.000 mascarillas las que hemos entregado tanto a la DIA como a la Cruz Roja, a razón de 258.000 mascarillas en Vizcaya, en Guipúzcoa 162.000 y en Álava 74.000. La idea es que se repartan en diferentes estaciones de metro, de Renfe Cercanías, tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa, de las estaciones de autobús metropolitanas de las tres capitales vascas, del Topo. Bueno, en definitiva, obviamente no vamos a llegar a todas las estaciones ni a todas las paradas. Se trata de ir a aquellos lugares de especial afluencia. Por otro lado, hay que insistir y recordar en que seguimos en periodo de confinamiento, de que siempre que se pueda es mejor quedarse en casa haciendo teletrabajo. Y es verdad que hoy, en la medida en que se retomaba la actividad que había estado hibernada de las industrias no esenciales, pues preveíamos que pudiese haber algo más de afluencia y es por eso por lo que de forma preventiva, pues hemos tomado como gobierno la decisión de recomendar esas mascarillas y de acompañar esa recomendación de un reparto gratuito.
¿Y qué pasa con las mascarillas en las farmacias? ¿Va a haberlas el fin de semana? ¿En qué
Bueno,
condiciones? ¿A qué precio?
tal y como adelantó ayer el ministro del Interior, se está trabajando para abastecer las farmacias. En algunos casos, las uniones farmacéuticas ya se están abasteciendo, ya están cerrando contratos con China para poder tener a lo largo de esta semana, más bien hacia finales de semana, mascarillas. Yo creo que aquí es muy importante insistir que hay mascarillas que son de carácter profesional, mascarillas quirúrgicas, mascarillas incluso de autoprotección, que son los famosos EPIs, que sí que logran esa función de proteger ya a la persona, y otras que son meramente barreras, que son mascarillas, digamos, más ciudadanas, más para un uso, si se quiere, pues más informal, en la calle, en los espacios donde no se pueden observar esas distancias de 2 metros o de 1 metro que antes planteaba, ¿no? Estamos trabajando con la previsión de que en las farmacias haya a finales de semana suficiente abastecimiento como para que todo aquel que quiera pueda acudir a comprar mascarillas.
Entonces, El fin de semana, después del reparto entre hoy y mañana de las mascarillas, todos los ciudadanos podrán acceder a una en las farmacias. ¿Estamos en condiciones de garantizar eso?
Bueno, son flujos distintos. Las mascarillas que hemos repartido hoy tienen un flujo determinado. Hemos repartido 10 millones de mascarillas en el conjunto de España. Por otro lado, al País Vasco y a otras muchas comunidades autónomas se les sigue suministrando mascarillas para el uso, digamos, más médico, sanitario, sociosanitario. Concretamente, estamos ya en 2,5 millones de mascarillas las que se han entregado después de la última remesa, que fue entregada, si no me equivoco, ayer en Euskadi, 2,5 millones que están sirviendo para los hospitales, que están sirviendo también para las residencias de mayores, más las que la propia comunidad autónoma se autoabastece y compra en los diferentes mercados, que es verdad que están muy tensionados en este momento, y además se está trabajando en el abastecimiento de las farmacias para que las personas que quieran comprar unas mascarillas, pues lo puedan hacer. En todo caso, a mí sí me gustaría insistir que las principales medidas por el momento, siguiendo los criterios de los expertos, de los epidemiólogos y de la Organización Mundial de la Salud, siguen siendo el distanciamiento social, la higiene personal y el lavado continuo de manos. Yo creo que haríamos mal en insistir y en poner demasiado el foco en el asunto de las mascarillas, porque con eso al final podemos terminar contribuyendo a una especie de ansiedad que yo creo que no viene al caso. La cuestión es, sobre todo, seguir observando esas tres principales medidas y, además, en la medida en que esté recomendado y en la medida en que uno pueda comprarlas en la farmacia, bueno, pues poder contar con una mascarilla para esos espacios, insisto, cerrados, donde esa distancia no se pueda guardar.
¿Pondría un plazo para el que el conjunto de la población pudiera acceder a una o es todavía pronto?
Bueno, yo creo que ayer el ministro del Interior, y estoy seguro que cuenta con la información más completa que la que yo pueda en estos momentos ofrecer, habló de finales de semana y de que se está trabajando en ello. Por otro lado, estamos viendo en paralelo cómo ya van surgiendo noticias de uniones farmacéuticas provinciales. Concretamente, esta misma mañana estamos conociendo la noticia de la Unión Farmacéutica Guipuzcoana, que ya se está abasteciendo y que espera otro cargamento de 200.000 mascarillas para finales de semana, ¿no? Procedente de China. De manera que, si las cosas van bien y se está trabajando denodadamente para que nada falle, pues evidentemente se tratará de abastecer, como se insistió ayer en la rueda de prensa de Moncloa, también a las farmacias de las suficientes mascarillas.
Y sobre el transporte público, el que gestiona el Estado, Renfe, por ejemplo, ¿cómo están marchando las cosas hoy? ¿Frecuencias? ¿Con qué frecuencias está funcionando?
Bueno, en general, también para evitar precisamente esas aglomeraciones que no queremos provocar, en las horas puntas se están manteniendo las frecuencias. Es verdad que en general, si en Euskadi se producen normalmente 320.000 viajes diarios, pues estamos hablando del 10%, ¿no? El 10% era la previsión que se estaba haciendo de viajes en un día de estas características, con el confinamiento en marcha y demás, ¿no? Evidentemente, todas las digamos informes que hemos recibido nosotros de diferentes estaciones, de Irún, de la margen izquierda, en Renfe, hablan de una afluencia realmente escasa, muy puntual, que es, por otro lado, como debe ser. No esperábamos que hoy se produjera un aluvión de gente porque no está indicado, porque hay que insistir en que seguimos bajo las medidas de confinamiento y es solamente parte de la industria no esencial que ha estado hibernada durante este reforzamiento del confinamiento que se ha llevado a cabo en los días previos a la Semana Santa y durante la Semana Santa, que volvía hoy al trabajo.
¿Es ahora una urgencia aprobar unos nuevos pactos de la Moncloa o son más importantes unos presupuestos para la gestión política de este asunto?
Yo creo que no hay, digamos, no es incompatible, ¿no? Yo creo que ambas cosas son necesarias. Yo estoy seguro de que el gobierno sigue siendo muy consciente, como desde el principio, de que la mejor herramienta con la que podríamos contar también para combatir esta crisis y esta epidemia es unos presupuestos. Y obviamente estoy seguro de que el gobierno sigue trabajando en esa clave. Pero, por otro lado, no se nos oculta que, en fin, es un buen momento también para arrimar el hombro y para unirnos, ¿no? La mejor noticia que en estos momentos podrían recibir los españoles y desde luego también la ciudadanía vasca vascas al salir de sus casas es saber que sus representantes políticos han sido capaces de superar sus diferencias y de diseñar juntos un gran plan de reconstrucción económica y social para volver a poner en marcha este país, ¿no? Ahora mismo estamos en la emergencia sanitaria que representa una pandemia que sigue afectando al conjunto del planeta, también especialmente a Occidente y desde luego a Europa. Estamos ahí todos los países. España está trabajando con medidas de alguna manera de rescate social, de escudo social a las economías domésticas tan golpeadas en materia de alquileres, en materia de rentas, en materia de hipotecas, con unas condiciones para los ERTE de manera que salgan lo menos damnificados posibles los trabajadores. Estamos hablando de rescate a las pymes, de rescate a los autónomos con créditos y avales de ICO y a la vez negociando con Europa las condiciones mejores que se puedan llevar a cabo para que se pueda contar con recursos y con financiación para todo esto, ¿no? Yo creo que eso, abordarlo desde una perspectiva de lealtad y de unidad, es lo que más fuerte nos puede hacer, ¿no? De manera que yo celebro, y creo que es así como debe ser, esa convocatoria por parte del Gobierno al conjunto de las fuerzas, al conjunto de las autonomías, de las comunidades autónomas, a los agentes sociales, empresarios, sindicatos, para que de alguna manera entre todos podamos diseñar, acordar y proyectar esa salida del túnel, ¿no? Esa salida de la crisis económica que sabemos que se va a producir porque se ha producido un frenazo en seco de la economía mundial, ¿no?
Sí, pero el Lehendakari le ha pedido al presidente del Gobierno certezas. Para que haya lealtad, para que haya unidad, tiene que haber certezas. ¿El Gobierno de España está titubeando, dando señales equívocas?
Bueno, yo creo que el Gobierno de España lo que está haciendo es seguir el criterio de los científicos, epidemiólogos, sanitarios. Estamos tratando de tomar medidas ante una situación absolutamente nueva y las situaciones nuevas también requieren actitudes nuevas, ¿no? Por más que a alguien le pueda parecer exótico, yo creo que es muy necesario que todos arrimemos el hombro, que trabajemos la lealtad, que trabajemos la unidad y que de alguna manera no nos dediquemos a hacer reproches mutuos. Yo no lo voy a hacer, como tampoco lo está haciendo el Gobierno de España en su conjunto y en primera persona el presidente, tal y como se ha comprometido. Yo creo que yo al menos evitaré el más mínimo reproche al Gobierno vasco, porque además me consta que están lidiando con una situación compleja, tanto en los centros sanitarios, también las diputaciones forales, en las residencias de mayores. En Guipúzcoa el 75% de los fallecimientos se está produciendo allí. Y realmente eso exige solidaridad, exige medios. Estamos repartiendo test, ya van 110.000 test rápidos los que hemos repartido en la Comunidad Autónoma Vasca, que son especialmente indicados para poderlos practicar en residencias donde las probabilidades de que sanitarios y usuarios de las residencias estén contagiados son altas y donde ese test rápido puede darnos un universo epidemiológico cierto en breve espacio de tiempo, ¿no? Estamos trabajando en ese frente y también en el de la seguridad. Yo tengo que decir que vengo trabajando semanalmente con la Consejería de Seguridad del Gobierno Vasco, con la presencia de todas las fuerzas de seguridad presentes en el País Vasco, fundamentalmente con la Ertzaintza, las policías municipales, pero también con presencia de la Guardia Civil y la Policía Nacional en el ámbito de sus competencias, para trabajar todo ese campo de la seguridad, que es otro frente, como estamos pudiendo ver, que, bueno, por fortuna tengo que decir y subrayar además que se está haciendo de manera ejemplar, incluso mostrando ejercicios de solidaridad entre los cuerpos y fuerzas de seguridad, ¿no? En todo eso y en mucho más, también en el campo económico de la reconstrucción, de la recuperación, de la salida de la crisis económica, sabe el Gobierno vasco que cuenta con la mejor disposición del Gobierno de España. Y así va a seguir siendo, como no puede ser de otra manera. Obviamente, las certezas en estos tiempos no son fáciles de obtener ni para nosotros, ni para los Estados Unidos, ni para el Reino Unido, ni para la Unión Europea, pero estamos trabajando con los mejores criterios sanitarios y epidemiológicos para tratar de estar al día, sabiendo que esta es una foto en movimiento, y para tratar de responder día a día a los retos, como le está pasando también al Gobierno vasco, que tiene que responder día a día ante nuevas situaciones sobrevenidas, en una foto que, insisto, pues sigue en movimiento, ¿no?
Una más antes de cerrar, señor Itxaso. ¿Usted cree que con este panorama va a haber cosas que va a haber que repensar o retrasar? Por ejemplo, las obras del tren.
¿Las obras del tren de alta velocidad te refieres? Yo creo que los compromisos, sí. Yo creo que los compromisos que ha asumido el Gobierno se van a cumplir, como siempre. El Gobierno tiene un compromiso con la sociedad vasca. Otra cosa es que en estos momentos el Gobierno esté centrado y enfocado prioritariamente en combatir a la pandemia y al virus. Y yo creo que eso es algo bastante razonable que el conjunto de la ciudadanía puede comprender. Es verdad que mientras ha durado las medidas de hibernación y de especial reforzamiento del confinamiento, las obras públicas han estado paradas, no solamente las del tren de alta velocidad, sino toda la obra pública. Ahora que, digamos, esa medida se ha levantado, iremos viendo cómo poco a poco esas obras vuelven a su ser, desde luego respetando las más elementales normas de distanciamiento, de higiene y las normas sanitarias que puedan, de alguna manera, garantizar la salud pública y especialmente la de los trabajadores y operarios que están en esa faena. La idea es que, a medida que se vaya retomando gradualmente la normalidad, y esas medidas de desescalada todavía no han llegado, pero algún momento llegarán, y cuando se vayan produciendo de forma paulatina, iremos viendo que esas actividades recobran el ritmo que tenían antes y, por tanto, más allá de un descuadre del calendario como producto de esta pandemia global, que descuadrará esa obra y otras muchas intervenciones y actuaciones que teníamos calendarizadas y comprometidas, pues más allá de ese descuadre, desde luego, el compromiso va a continuar, como no puede ser de otro modo. El tren de alta velocidad sigue siendo una de las infraestructuras estratégicas del país, por no decir del corredor atlántico europeo.
Denis Itxaso, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei, Dani. Egunon pasa.
9 de la mañana y 49 minutos. Otro bloque de los diálogos.